esta hora, La Noche con el Grupo Risa, el programa líder de la radio española.
Señoras, señores, el espectáculo va a comenzar.
Hola, hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Presten atención, por favor.
Sí.
Les anunciamos que durante el espectáculo está terminantemente prohibido hacer fotos con o sin flash, así como utilizar cualquier tipo de aparato de grabación. Rogamos desconecten sus teléfonos móviles. Muchas gracias.
La noche con el Grupo Risa.
Bueno, ya estamos aquí otra vez. ¡Qué bien!
¡Hola!
¡Qué repantingados estáis, dedicados a la molicie, al ocio sin límites! Así cualquiera, pero también hay otra España que trabaja, ¿verdad? Porque no nos acordamos muchas noches de agosto de vosotros, que estáis levantando el país. Adelante, hoy es día 11, ¿eh? Quiero autosindicar, 11, es el día 11. ¿No vais a jugar al pedazo de sorteo que hay de la 11 esta
Yo
semana?
Yo siempre juego.
El sorteo siempre. Del 15 de agosto. Que da una millonada este año.
No, eso es lo que tú quieras.
¡Claro que sí!
¡Eso es!
¡Eso
ahí estamos!
Es.
No sé cuánto es, porque en casa del Herrero Cuchillo de Palo, el que peor informa de la 11 soy yo.
Uh-huh.
Pero el sorteo del 15 de agosto siempre da pingües estipendios y beneficios maravillosos, ¿eh? Así que eso es el 15, que es el jueves, me parece, ¿no? El jueves.
Correcto.
Sorteo del 15 de agosto de la 11. Bueno, Gregorio Parra, ¿qué tal estás? ¿Estás
pues
bien?
Estamos aquí pasando un veranito muy rico, ¿eh?
Eso es.
Qué ilusión este cuando es. Tenemos que venir a hacer el programa. Es lo que más eso me gusta de cada semana. Así que vamos a empezar con el mismo, con esa
¡hombre!
Cuenta atrás.
¡Hola, hola!
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Tengo frío y hambre.
Vamos.
La noche del Grupo Risa.
Ey.
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco.
Hola, Churri.
En la animación general, Areuca.
¡Hombre!
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina
no
nadie.
Nadie.
La noche del Grupo Risa.
¡Ay, mamá, Marque,
los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostierra.
¡Manipulador!
La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahora sí que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va.
Mira.
Señoras, señores, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a la madrugada de este undécimo día del mes de agosto.
Mi ídolo.
Móntate en el velero del Grupo Risa.
Radio bajo el sol, se está oyendo mi canción. Y me sube la
noche con el Grupo Risa.
Siento ganas de bailar, esto no puede parar.
Así vamos a ir haciendo camino hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Mi cuerpo lo pide.
Además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, como siempre, en la sala de máquinas está Luis Pilar. ¿Y qué más? En la sala de máquinas, grande llamada control central, rodeado de cachivaches por todas partes, siempre nuestro atleta favorito,
José González.
Y naturalmente ya están abridas de par en par nuestras vías de interacción habituales a pesar de la noche agosteña, de la vacación, de la holganza, del despiporre. Aquí estamos. Y si no, comprobadlo vosotros mismos. Arroba Grupo Risa Cope, nuestra cuenta oficial de Twitter.
Por el patio ordenado.
Siento fuego en mi interior, volca mi corazón, sube la marea.
Sube,
¿qué me dices del... ¿Y qué me dices del correo electrónico que suena así? Grupo Risa @cope.es.
No, yo sé lo que tú quieras.
Me
cuerpo te llama.
Y nuestro muslo de Facebook, tócanos el muslo, suena así, facebook.com/grupo.risa. Como se corresponde con estas ediciones de la noche del Grupo Risa, en formato terracita de verano, iremos haciendo acopio e inventario de lo que ha dado de sí toda la temporada de radio. Programa salpimentado con estas bellas canciones del verano que tanto te gustan. Nos vamos hasta el año 1987. Esta del velero debía ser de 2000-2001. Fíjate si retrocedemos. Porque esta fue inequívocamente una de las canciones del verano de aquel año.
No me la de las vallas.
Sí, esa misma.
Sí. Ah, ya.
De maratón.
Andújar, ¿dónde escuchaste esta canción la última vez?
Esta canción la escuché en M80 Serie Oro. Pero no, hace 10 minutos, ¿eh? ¿No te creas tú que
sí,
que ha sido hace 40 años? Sí, sí.
Oye, 32 años ya, ¿eh?
Por todos los lados hay vallas.
Yo acababa de terminar segundo debut.
¿Yo primero?
Sí. Y tú, Miner, serías octavo GB, ¿no?
Yo sí, estaría en sexto, en séptimo GB. Sí.
Estarías en séptimo, por lo menos. Sí.
Bueno, pues lo dicho, iremos ahí recordando algunas cancioncillas del verano. Esas cancioncillas que tanto te gustan o que tanto te horrorizan o hasta de las que terminaste hasta el gorro.
Mira, esta también la canté, Grifo sin agua.
Sí. Te están haciendo un homenaje, ¿eh?
¿La cantaste o la cantuviste?
La cantuve, como María José Cantuvo.
Eso es. Bueno, vamos a recordar nuestras célebres charlas con las que hemos abierto el programa. Multitud de personajes. Bueno, no sé cómo ha podido desfilar tanta gente y cómo hemos podido aguantar esta sección.
¿Has visto,
durante,
¿eh?,
todo el año. Así que pues ya. ¿Te acuerdas al principio de temporada? A ver si por lo menos aguantamos hasta noviembre.
Hasta noviembre y hasta diciembre. A ver si aguantamos hasta Navidad. Sí, y si no, yo ya hasta final de año, ¿eh?
Claro, digo, en el segundo trimestre nos tendremos que inventar algo. ¿Mm? Pero bueno, pues sacas la conclusión, te vienes arriba porque te dará. Bueno, te quedas con la cosa de que tienes amigos y de que tienes
amigos.
Gente que quiere venir a verte.
Amigos.
José Luis, ¿tienes un listado de las entrevistas que hemos hecho hasta ahora?
Pues si pones y dices
por supuesto
todos los
nombres... Mira, tengo un listado maravilloso de todas las entrevistas que ha hecho el Grupo, ¿sí?, Risa. ¿Por qué mes queréis que vaya?
Pues empezases por el principio, si me das un segundo.
Vale, pues venga. Vamos a hacer tiempo a que el maestro Whopper pueda hacer una pequeña búsqueda en su ordenador para meter una sintonía maravillosa, queridos amigos. Han sido muchísimos los artistas y amigos que han pasado, que han desfilado por la pasarela de Entre Amigos de la noche del Grupo Risa. ¡El Pulpo!
¡Hey!
Ya, uy, qué ánimo hay aquí. Si no hay nadie. ¿Hola? Está vacío el plato de Entre Amigos. No,
está lleno de gente.
Está lleno de gente. Pues vamos a empezar porque por aquí han estado El Pulpo. ¡Hey! Gemma Santos. ¡Hey! Rubén Martín. ¡Hey! José Luis Gil Sal, David Gistao, Cristina Pardo, Carlos Goñi, Jorge Bustos, Mónica Marchante, el profesor Vilches, Gonzalo Miró, María José Navarro, Susana Watts, el pollito de California, Tomás Guas, Alcalá, Betón, Maldini, Pancho Paniagua, Antoñito Ruiz, Fouto, Lama, Armenteros, Mancebo, Beatriz Rico, Miguelito, Manolo Sanchís, Jaime Pellefe, señores y señores, Marta Solano, Beatriz Pérez Aranda, un montón de amigos, Jesús Vidal, Andrea Peláez, Angelito García, Germando Barro, Evia, Diego, dime Carlos, o sea, todos han estado aquí, absolutamente todos.
¿Todos?
Y hoy, queridos amigos, no va a ser menos, porque nos espera un programa lleno de emoción. Esta noche tenemos un reparto impresionante de artistas. Todos pertenecen al mundo del espectáculo. Nadie les ha regalado nada.
brillantes, no. únicos, entrañables, cercanos, próximos. Cuando actúan, lo dan todo. Derrochan talento y trabajo, carácter fuerte, personalidad arrolladora. Cuando quedáis paro, ¿eh? Emotivo hasta la lágrima fácil. Se come el escenario de una manera maravillosa. Y vamos, allá por donde va, sus canciones ya son leyenda. Viene de Nicaragua. Ha estado 2 horas allí para ser entrevistado esta noche, que repetimos la entrevista. Tenía cita con Donald Trump, pero ha preferido estar aquí esta noche. Cuando actúe, 3 minutos después, habrá un avión esperándole en el helipuerto de la cadena COPE justo a la azotea para ponerse rumbo de Nueva América. Comenzó haciendo coros a grandes artistas como Luis y Toledo. Luego ha escrito grandísimos libros. Amigos, bienvenidos a una noche mágica. Hoy nos visitan grandes artistas en una fiesta de estrellas. Un montón de figuras difíciles de reunir en un mismo...
Sí,
y el día artista.
Hay que presentar a Blue Jeans. ¿Cuándo lo hago?
¡Ya!
Pues queridos amigos, con nosotros, aquí, abriendo este programa del 11 de agosto, repetimos ese momento mágico, esa charla maravillosa con un super número uno, Blue Jeans.
Ahí estamos. Nuestro amigo Francisco de Paula, más conocido por Blue Jeans, escritor juvenil de Tronío, pues que nos contó los avatares de sus obras y su vida y milagros y de cómo escribe y de cómo deja de escribir. La verdad es que fue una charla muy entretenida. Ladies and gentlemen, ahora sí, el gran Blue Jeans con nosotros. Sonaba así. Hola, Francisco de Paula, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros.
Podría ser Francisco de Paula de Borbón, pero está muerto
ya.
No,
Francisco de Paula de Borbón, no.
Pero ¿y si decimos? Señoras, señores, hoy está con nosotros nuestro querido amigo Francisco de Paula, también conocido como Blue Jeans.
¿Qué tal? ¡Hombre! ¿Qué tal?
¡Blue Jeans!
¿Qué tal? Encantado ahora, de estar con vosotros.
Ahora ya es otra cosa, ¿ves? Es el nombre
señoras
de guerra.
Señoras y señores, pueblos de España.
Eso es.
Ha llegado a la COPE y al Grupo Risa, Blue Jeans.
Eso es. Escritor contemporáneo que seguramente durante unos minutos nos va a desasnar nuestros cerebros.
Por favor, nos da
para
falta.
Darle, insisto, gente preparada, con estudios, gente con lustre, con libros, con algo que contar, no como nosotros. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias de nuevo.
Ahí.
Nunca había recibido tanto ruido alrededor de una presentación.
Tanto ruido alrededor de una presentación. Es correcto.
Tanto ruido.
Bueno, vamos a ver, para que el gran público te reconozca, primera pregunta muy elaborada. ¿Quién es Blue Jeans?
Pues Blue Jeans es un chaval que quería ser futbolista,
¿sí?
Que jugaba muy mal y que terminó siendo escritor de novela juvenil porque no encontraba trabajo como periodista.
Pero tú querías ser periodista deportivo.
Periodista deportivo, sí. Uh-huh. Tengo un máster. Yo sí que tengo un máster y todo, ¿eh? Pagado y con título.
¿Tú eres de Sevilla, de Carmona?
Soy de Carmona.
Carmona. Carmona.
Me han puesto hasta un nombre ya a un edificio y todo.
¿En serio?
Sí. Joder, así que estáis aquí con alguien que no...
Y entonces cuando tú querías ser periodista deportivo, ¿qué era? ¿En prensa o medio radio?
Pues
o televisión.
Me daba igual lo que quería trabajar, pero se puso que la cosa complicada...
Pero llegaste a trabajar de periodista deportivo.
Bueno.
¿Qué hiciste?
Estuve en una revista de pádel.
Perfecto. ¿Cómo se llamaba la revista?
No lo voy a decir porque la voy a criticar ahora, entonces prefiero que
se llamaba Pádel Nuestro.
Si la va a criticar,
estás en los cielos.
Si la va a criticar será me cago en su pádel.
No. Lo que pasa es que yo hacía allí todo y firmaba con nombre falso para que no pareciera que lo había hecho todo el mismo. Sí, eso fue mi historia en el pádel.
O sea que esta es la primera vez que vienes a un estudio de radio, ¿no? Pues bienvenido.
Sí.
Bueno, como
gracias. Es para que quede bien, ¿no?
Sí, bueno, el segundo.
Bueno, vamos a ver, ¿cuántos libros llevas a tus espaldas? Ahora estás con la trilogía La Chica Invisible del año pasado y este es, ¿cómo es? El
Puzzle de Cristal.
El Puzzle de Cristal.
Es la segunda parte de La Chica Invisible.
Bueno, pues sacarlo. O sea, que has venido a hablar de tu libro.
Bueno, en principio sí, pero vamos, que si quería hablar de más cosas, hablamos de lo que
quieras. Eso
queráis,
es.
No, oye, yo tengo una preguntita.
¿De qué quieres hablar tú?
¿Tú?
Adelante, David.
No, yo, a ver, es que esto de las trilogías, o sea, tú cuando empiezas el primer libro, ¿sabes que vas a hacer una trilogía o lo terminas y dices, bueno, voy a escribir un segundo que igual puede formar parte de una trilogía o cómo va eso?
Pues me ha pasado de todo, con esta sí que sabía que iba a hacer una trilogía, lo sabía yo, la editorial no lo sabía, se quedó sorprendida cuando le dije que iban a ser 3 libros,
uh-huh.
Pero sí que al principio pues piensas que van a ser 3 libros o 4, como fue el Club de los Incomprendidos,
sí.
Aunque no tengo ni idea de lo que va a pasar ni en el segundo ni en el tercero. Escribo el primero y cuando acabo el primero es cuando me planteo la historia del segundo.
Cuidado con el móvil.
Cuidado con el móvil, que si no pasas a Santi González. El Club de los Incomprendidos, que además hubo peli ahí de eso, ¿eh?
Sí, hubo peli. En el año 2014-2015 tuvimos ahí nuestra peli y la verdad es que fue divertido. Fue una experiencia muy intensa, sobre
todo. Oye, ¿y qué se siente cuando te llaman y te dicen, oye, vamos a hacer una peli con tu libro? Eso tiene que ser la bomba, macho.
Pues en principio no me lo creía, pensaba que me estaban engañando, que alguien se estaba haciendo pasar por Planeta. No, la verdad.
No éramos nosotros.
No, no erais vosotros. Yo pensaba, digo, igual los del grupo.
Hay que decir para la gente que primero empiezas escribiendo en tus blogs y luego, ¿cómo das el salto a Planeta? Eso es jugar con los galácticos, es jugar ya como con el Madrid o el Barça.
Pues mira, empiezo en un Fotolog. No sé si acordáis vosotros del Fotolog.
Eso que es de la época de Twenty.
De la época más o menos de la Cometa Blanca. No, esto es. Fotolog era una de las primeras redes sociales que. Sí. Se parece a Instagram, que tú subías una foto y luego ponías un texto abajo. Y yo vi que era una buena posibilidad para que la gente me leyera, porque venía de que 8 editoriales me rechazaran lo que había escrito. Entonces,
o sea, tú habías intentado antes el camino tradicional de las editoriales.
Exacto.
O sea, de escribir. Tú querías ser escritor, escribías, te dirigías a una editorial. Oiga, he hecho esto, buenas tardes. Y entonces pasaban del tema.
Sí, me decía, me mandaban la carta a casa, me decían eso, algo así como: no, ahora mismo no podemos encajar en nuestra línea editorial, no te podemos devolver el manuscrito, lo hemos quemado y esas cosas que te dicen después de estar 2 años escribiendo, pues te queman el manuscrito.
Y las fotocopias, con lo que cuesta hacerlas, ¿no?
Claro,
porque de hacer una novela que se llamase Todos sus muertos.
Oye, la editorial temas de hoy es el Planeta, ¿no?
Sí.
Oye, pues nosotros hemos escrito un libro con Planeta también.
Ah, pues somos compañeros.
Sí, vamos.
Entonces nos estabas contando que al principio eso, te ibas por las editoriales ahí como en plan, oiga, por favor, publíqueme. Pero luego, ¿cómo es que te llaman? ¿Cómo es el tema de que tú estás con tu blog y de repente recibes la llamada o te escriben o cómo es eso?
Pues en Fotolog al principio no utilizaba las redes sociales nadie para escribir. Uh-huh. Entonces yo tengo que reconocer que hacía spam. Entraba a las cuentas de la gente y decía, hola, ¿qué tal? Soy un chico que quiere ser escritor. Si te apetece, entra en mi página web.
¿En serio?
Y, claro, si no, ¿cómo me van a conocer? No, claro,
hay que vender el muñeco, como
estamos
sea.
Estamos hablando del año 2008. Sí, entonces, alguno decía, ¿pero tú quién eres? Otros me mandaban a paseo. Pero algunos se quedaban. Y los que se quedaban pues fueron cada vez más. Unos le hablaban a otros. Y eso se hizo viral en Internet.
Eso fue Canciones para Paula.
Eso fue Canciones para Paula. Como Canciones para Paula fue muy bien, ya llegó Planeta y dijo, mira, queremos contar contigo, y ahí empecé con la historia con ellos.
Sí. Hombre, Roberto Gómez, no faltaba noche, Bobby, que es, naturalmente, si hablamos de literatura, noches, hablamos de Bobby.
No, buenas
tardes, Bobby.
A mí me encanta. Hola, Blue.
¿Qué tal, Roberto?
Hola, Blue. Ya, claro, entre autores os tuteáis.
Yo soy. Y es que vamos a ver, es que los que somos grandes escritores, tú sabes quién soy yo, ¿no?
Hombre,
¿quién soy yo?
Te llevo escuchando desde José María García, imagínate. Sí,
vamos, muy bien, así me gusta.
Bobby, para mí es Bobby también.
Bobby, para mí tú eres Blue. Bluebee. No, Bluebee. Aquí el artista, aquí Blue Jean ha escrito el puzzle de cristal, La chica invisible y Canciones para Paula.
Sí,
yo escribí Canciones para Lucio. Sí. Te inspiraste en mi libro para escribir la de...
Totalmente.
Fue un plagio, ¿no?
Pero no vamos a descubrir que fue un plagio, que me copié de tu historia en Casa Lucio. Así que corramos un...
Oye, yo ya por último, perdón, y ya me voy.
No, por último, no.
¿Cómo se dice esto? ¿Cuántas ediciones has vendido de cada libro?
Puf. ¿Cuál es el libro que más oyos estás por ventas?
Sí, pues el otro día vi que Buenos Días, Princesa, iba por la edición 27.
Tú eres un panenquita.
En el año 2016. Entonces, no sé exactamente.
Te lo copiaron.
Vete a fumar un cigarrito.
Que luego te lo copiaron en La vida es bella.
Sí, totalmente.
Sí.
Totalmente.
Oye, una pregunta. ¿Y cómo se pasa de un género más bien romántico / juvenil a un género thriller / juvenil? Porque ese cambio, a priori, parece un poco extraño. Ese salto es importante.
Sí, porque a mí me gustan más los asesinatos que los corazones. Eso y creo que necesitaba un cambio, ¿no?
Dime, Carlos.
Y de pequeño...
La crónica negra.
De pequeño siempre me ha gustado.
A mí también. Soy Adolfo Arjona, querido Blue Jean. A mí también me gustan más los asesinatos, porque hago la crónica negra. Pero sin embargo, por ejemplo, a quien le gustan los corazones es a Juan Antonio de Alcalá. Y cuando abandonaste la literatura romántica, para Alcalá fue un auténtico día negro.
Esa es la pregunta que yo quería hacer.
Palo, ¿no?
A mí me gustaría saber, Blueling.
Brooklyn.
Bueno, lo primero, ¿tú eres de Apple?
Yo sí,
te voy a comprar todos los libros, macho. está bien.
No, pero oye, compraron los pirates, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
No, vamos. Vamos, le arranco la cabeza al que lo piratee. No, es una cosa... No, pero, no, te puedo pasar una lista de
yo
gente
lo que quería saber es cuándo te vas a dedicar a la novela romántica, pero propiamente dicha, sin thriller, sin cosas.
De pura, pura y dura, ¿no?
Pura y dura. Sí.
Pues mira, ahora va a pasar un tiempo, porque ahora estoy muy cómodo matando gente, entonces...
Exacto, te admiramos.
¿Estás enamorado? ¿Te gusta Whitney?
Me gusta, me encanta Whitney, eso compartimos el mismo, la misma pasión.
Soy fan de Blue.
Guardaespaldas, impresionante.
Soy fan de Blue de Paula Francisco Jeans. Sí.
Yo soy muy fan de Alcalá también, ¿eh?
Pues canta, también eres fan de Alcalá. Joder, macho, o sea. ¿En serio que eres fan de Alcalá? Tú estás enfermo, tío.
O sea, Oye, Alcalá tiene su puntillo, ¿no?
Tú tienes iPhone X. Tienes ¿no? AirPods de... Ahora está con el Buffle, ¿cómo se llama? El
HomePod.
El HomePod.
No sé, porque yo el móvil me voy quedando con el que mi novia va dejando, ¿no? Entonces no sé qué teléfono tengo.
No, pero en serio, lo que te pregunté antes, ¿cómo se produce la transición, digamos, de literatura romántica y luego al thriller? Si es que te gusta que se llame literatura romántica, a lo mejor hay otra manera de...
Ah, sí, hay muchas maneras. ¡Jesús! he tratado temas de todo tipo, pero el corazoncito vende mucho, ¿no? Y los títulos románticos también. Entonces, como te tienen que etiquetar de alguna manera, pues yo he sido juvenil romántica durante 8 o 9 años.
Pero es una etiqueta que llevas con orgullo.
Sí, claro. No, con orgullo, pero no me ha gustado.
Entonces, ¿tú cómo lo llamarías? ¿A ese orgullo?
Yo, literatura realista.
Que realista.
Es realista.
O sea, que a todos nos han roto el corazón y tenemos que contarlo, ¿no?
Eso es.
Claro, claro, totalmente. Y lo que pasa es que, bueno, que me lo paso mejor ahora escribiendo thriller, escribiendo misterio,
muerte,
¿no?
Muertes,
sangre. Y la verdad que ha sido un cambio divertido. Para mí, yo me lo estoy pasando muy bien.
¿La editorial se lo esperabas? ¿Lo avisaste? ¿Fue de sorpresa? ¿Tus fans te han seguido igual al mundo thriller que de los que tenías en el mundo romántico?
Sorprendentemente se han incorporado más. Es decir, claro. A los chicos que les dan miedo los corazoncitos, que te los tira para atrás, ahora están empezando a leerme. Están diciendo, pues mira, no estaba tan mal. No,
o sea, que si nosotros sustituyéramos a García Ferreras en La Sexta, nos seguirían más. O sea, si cambiamos de género.
pues no lo sé.
No sé. Por seguir tú. Bueno, igual el razonamiento es muy sencillo. Igual pues, abandonas la llamada de literatura romántica porque probablemente no tenía nada más que contar, ¿no? Y cambias de registro, ¿no?
Es otro de los motivos. Llevaba 10 libros escribiendo libros de corazoncitos y creo que tanto la editorial, los lectores como yo necesitamos un cambio. Y creo que hemos dado en la tecla porque bueno, con La Chica Invisible no está yendo mal.
Perfecto.
Está bien.
Sí.
Oye, ¿cuáles son tus escritores de referencia?
Agatha Christie.
Pues Agatha, mira, es que se sabe mi vida de memoria.
es que soy fan, ¿eh?
Bobby, ¿tú afirmas o niegas? ¿Tú también Agatha Christie o no?
No,
para mí es... Eso es una mindundi, es una parenquita. Una parenquita.
Una milongaza, ¿no?
Una milongaza. Milonga.
Pues Agatha Christie es mi autora preferida, la leo desde que tenía 11 años y ha sido un poco... Incluso hay un personaje en el puzzle de cristal inspirado en la señorita Marple, en Miss Marple, la abuela Pilar, que es un gran fichaje, sí, ha sido un gran fichaje.
Sí, señor, estoy de acuerdo. Sí, señor.
A ver, una es Agatha Christie, a ver, ¿alguno más?
Más.
Poirote.
Reverte.
No.
Reverte, bueno, Reverte le gusta más a mi padre que a mí.
Eso es, que es Reverte Gómez.
Sí, he leído algunos, sobre todo los primeros, la tabla de Flandes, todo esto. Sí, buenísimo. El Club Dumas.
La tabla de Flandes, que es una tabla de queso, buenísima.
y bueno, me gusta ahora Dolores Redondo, gusta Javi Castillo, que es un chaval que está que lo tenéis que traer aquí, ese que tiene, es malagueño, Castillo. Tiene mucha gracia.
Apuntamos.
Es una sobredosis literaria que claro. No sé si este programa está preparado para esto.
Pero bueno, yo soy escritor, pero a medias, ¿no? Todavía.
Buenas noches. ¿Tú no leíste el libro de Manolete? Soy del Atleti y qué. Era un perdóname, era un librón, ¿eh? Era todo fotos, era 143 páginas. Era como los pilares de la tierra, pero a lo grande.
El de Manolete no, pero el de La Morena sí que lo tengo.
¿Cuál es el de La Morena?
El de Los Silencios Largueros.
Ah, Los Silencios Largueros.
Exactamente.
¿Eso no iba con casete?
Sí, creo que sí. Ahora que me he mudado han empezado a aparecer libros que no sabía ni que tenía. Y uno de ellos es el de La Morena.
El nuestro por lo menos iba con CD.
Ah, el vuestro me lo tenéis que regalar, ¿eh?
Ah, pues sí, lo regalamos, hombre, sin problema.
Ah, mira, lo tenéis por aquí, ¿no?
Aquí lo tengo, sí. Por favor. Te lo va por aquí uno y sí, te lo vamos a firmar y todo.
Yo he traído también, ¿eh?
Para ¿has traído? Vosotros.
He traído, claro.
Oh, por favor.
Mira, voy a venir sin
buenísimo, libro. Buenísimo. Sí. Ya sé cómo calzar la mesa.
Te ríes.
No, que es una broma, hombre.
Te ríes. Bueno, una broma. Pero Bobby empezó, bueno, si se nos ha oído durante muchos años, ya sabes que Bobby era el crítico oficial de literatura del programa de Carlos Herrera y tenía una sección de libros y Bobby devoraba los libros. toda la semana.
Sí. Y luego le preguntabas que te hiciese un resumen y te leía la contraportada.
No, era sensacional cómo hacía el resumen de los libros con Carlos Herrera, Roberto
los
Gómez,
celotes.
Bobby. Lo de los celotes, es verdad.
Espérate que lo busques, espérate que lo busques.
Busca lo de los celotes, lo digo porque
sí, búscalo, búscalo, porque es un pedazo de...
Desde, sí. No sé, desde tu visión literaria, pues podrías aportarnos algo más o de alguna manera hacer una valoración de escucha, por favor.
Voy con el cortado.
Cultura, sensibilidades artísticas, vanguardias, grandes clásicos, en la sección de Roberto Gómez.
¿Nos hemos leído, querido Roberto?
Pues El Dios de las Batallas. Este libro explica el enfrentamiento a lo largo de la historia entre musulmanes y cristianos.
No leas, Roberto, por favor.
No estoy leyendo.
Se te nota tanto cuando
lees. Pero
lees.
Que no lees, pero por favor,
Roberto,
mira.
Por favor, te lo noto yo. Roberto, no, apagad la luz del estudio.
Sabemos que ha sido, qué ha sido de la Guerra Santa.
Ponía acento ese qué.
Pues es que no estoy leyendo, Carlos. Ya. Es que a mí me ha encantado el libro.
Y ahora, hombre, ya hemos leído la solapa. Ya está. ¿Qué es lo que más destacarías tú?
El
exactamente.
Libro. Sí. Yo me quedaría sobre todo con una frase que está aquí, que dice lo siguiente. Los defensores más ardientes de la resistencia armada de inspiración religiosa salieron de facciones relacionadas entre sí. Los celotes formaban un grupo de entusiastas de la región.
¿Quiénes eran los celotes?
No lo sé.
Qué crack.
Es que abrió el libro y la primera frase que se encontró se puso a leerla.
No, pero así no se equivoca con la sinopsis leyéndola. Pues fíjate,
no, tiene pero ahí la respuesta. Los mejores, los celotes, no lo sé. No lo sé.
Bueno, Blue Jeans, una preguntita. ¿Qué relación tienes ahora con tus redes sociales? ¿Con tu ejército azul? ¿Cómo les llamas?
Sí, son una especie. Le llamamos Blue Jeans, pero eso Blue Jeans sonaba
Blue
un poco
a Justin Bieber.
A Believers. A las Believers. Y ya algún periódico me ha puesto el Justin Bieber de la literatura española. Entonces dimos un cambio, aproveché el cambio de género y dije, mira, a partir de ahora sois un ejército azul, si os queréis llamar ejército azul, sois ejército azul. Y lo de Blue Jeans, pues mira, un poquito vamos a ir dejándolo atrás. Aparte. Pues la relación es permanente, ¿no? En las firmas, en internet, soy yo el que responde a todas las redes sociales, el que contesta a Twitter, ahora, Instagram,
Facebook.
¿Realmente
contestas todo lo que te mandan? O sea, te lo curras tantísimo.
Bueno, no contesto todo lo que me mandan porque esta semana, por ejemplo, que ha sido la... Pues ha sido más de 1,000 privados en Instagram, entonces... Tú imagínate, bueno, así tengo el dedo, que lo veis que está un poco fastidiado.
No, pero... se trae una tirita en la base del pulgar de su mano derecha.
Sí. Bueno, esto ha sido de estaba barriendo, que como me estoy mudando, de barrer el piso.
Exactamente, estamos de mudanza, ¿no?
Estamos de mudanza,
sí. Buenas noches.
¡Hombre! Está aquí Jesús Vidal, el actor de campeones, que estamos intentando convencerle para que venga a ver si algún día nos dice que sí.
Estoy muy contento de estar en este programa
sepárate
con este invitado.
Sepárate un poco del micro, por favor.
Yo tengo una pregunta para Blue Jeans. ¿Eres Blue Jeans porque escribes con pantalón vaquero?
Bueno, es que vengo también con el vaquero azul ese. Bueno,
¿por qué es?
Es por una canción. Y no es la canción famosa...
Ya sé cuál es, la de los Squishers.
La de Pepe Domingo.
¿Viste pantalón? Blue Jeans, una de...
Esa, la de Lana del Rey ni la de David Bowie, que tenía que haber dicho que eran esas, pero no. Es de un grupo que se llama Squishers.
Sí, nosotros lo pinchábamos mucho, pero pinchábamos otro tema, pinchábamos este. Sí. No sé si te acuerdas, gato.
Sí,
esta canción es de Squishers.
Sí, la conozco. Sí, pues es prácticamente igual. La lógica es prácticamente igual.
Esto sonaba mucho en los bolos que hacíamos
el rapidillo. Vamos rayado el disco de pincharlo. Literatura en cope. Literatura en cope. Vamos, cope, 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 blue cheese.
Que encima ha cogido el máximo.
Sí, 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 sí. Era cuando aprovechábamos para cantar aquello de la vaca levanta el rabo y el toro le mete el nada. Dulce Navidad.
Esta es Sweet Kissy, sí, es verdad. Pues en estos años los únicos que habéis conocido a Squishers sois vosotros y Tony Aguilar.
No me pongas el trapo que entro como una carreta.
Pues el único que me presentó el año pasado.
Me encanta porque es una entrevista en la que los dos venimos vestidos exactamente igual. Con la sudadera, venimos con la gorra medio lado.
Totalmente.
Hey tío, estamos ahí levantando las manos, dirigiéndonos a las masas. Hey. ¿Qué música te gusta, Tim Kronkron?
Esta no. La que suena no. No, yo soy... A mí me gusta mucha clase de música, pero bueno, soy lo mismo escucho el barrio, que escucho a quién puedo escuchar a los Beatles. Los Beatles es mi grupo.
¿Te gustan los Beatles?
Me encantan los Beatles.
¿Qué canción te gustan de los Beatles?
Pues todas. Tengo en el. Ahora estoy escuchando mucha música italiana también, porque como
¿en serio?
También de promoción italiano. A veces me quedaba.
¿Pero italiano moderno o italiano clásico?
De todo, de todo. Desde
Ricky Poveri, pasando
desde
por
Ricky Poveri a Laura Pausini, ahora de Giornalisti. Os recomiendo de Giornalisti.
Giornalisti.
Sí, escucharlo porque está muy bien. Y como he estado en Italia ahora, a ver si se me quedaba algo, pero esto es bueno. Esto es bueno.
Ricky Poveri.
Esto es Ricky Poveri.
Clasicazo donde los haya.
Exactamente.
Tony, no, preséntala. No.
Bueno, está claro que le gusta la música italiana porque va a dar el salto a la literatura italiana y va a hacer algo en Roma, ¿no?
Sí, he estado en
la Fuente de Trevi.
De vacaciones. Vas a presentar un disco metido en la Fuente de Trevi, ¿no?
Sí, sí. Disco, bueno, si sí, yo presento un disco en la Fuente de Trevi. Es cuando se... No, he estado en Roma y en Milán.
O sea, los libros se han traducido al italiano.
Se han traducido al italiano.
Ahora bueno, perdona, Bobby, has traducido. Di la verdad.
Bueno, es un plural majestático. He traducido yo.
¿Ha sido tú?
Yo, sí.
Está para todo este hombre.
En una tarde.
En una tarde. En chino sale ahora también.
Eso me llevan dos. En dos tardes.
¿Quién te ayudaba a traducirlo al italiano? Fabio Capello, ¿no? Bobby.
Sí, no, yo los dos. Me gusta mucho Blue Jeans.
¿Sí? A mí no me hacía tanta gracia, Fabio.
Muchas gracias. Pero he ganado dos ligas. ¿De qué equipo eres tú?
Yo soy del Betis.
¡Oh, del Betis!
¡Del Betis!
Yo soy
del
Betis. Herrera aquí.
¡Del Rayo Verde!
Sí.
Eso es.
Además, he tenido alguna conversación con Carlos del Betis. Siempre que me entrevisto terminamos hablando del Betis.
Hombre, y tengo una cosa. Debería...
Poner dinero no, ¿eh?
No, eso no. Pero deberías regalar un par de libros a Joaquín.
A las niñas, ¿no? De Joaquín.
A la niña de Joaquín. Hombre,
la niña de Joaquín. Está bien, a ver. Si son lectoras. Sí.
¿Están invitados al palco de...?
¿Qué va? Mira, eso no. Es lo que... ¿El saque de honor? No, hombre, no estamos trabajando.
Ya me encargo yo.
Yo sé que Carlos, que tú puedes conseguirlo, ¿no? Hacer saque de honor allí en el campo del Betis. Es lo que cuando me preguntan, ¿qué sueño tiene vender? No, hacer saque de honor en el campo de... En el Villamarín.
Ahí estamos.
Que nos estemos jugando la Champions en el... Oye, okay, al ritmo que vamos.
Nos estabas contando antes, tú escribes en cualquier parte, tú tenías una oficina en un Starbucks, ¿no? Que...
Sí, no había la marca. Sí, en la cafetería, en el centro de Madrid, en Callao.
Tenía el despacho ahí, ¿no?
Ahí tenía el despacho, en la misma mesa me sentaba todos los días, la puerta de cristal.
La gente te tenía que reconocer, ¿no?
Sí, me reconocían, tres me reconocían de vez en cuando, pero vamos, que estaba yo a gusto ahí porque es donde daba el fresco en verano y tal.
No podía escribir aquí.
A mí me distrae el silencio, fíjate.
Es que no sé a quién le escuché el otro día en Radio Carlitos, que contaban, no sé si era Sabina o cualquier cantante o cantautor, que escribía en un garito por la noche, con todo el follón.
No me extraña tampoco.
¿Qué iba a escribir allí?
Pues mira, en la cafetería donde yo iba es la segunda cafetería de esta cadena más transitada de España. Sí. Y mira, me acostumbré. Cuando empecé a escribir allí, vivía en un sitio de 20 metros cuadrados. No tenía mesa donde irme a escribir, escribir, y me iba a las cafeterías.
Ibas por el wifi, reconócelo. Ibas por el wifi.
Y por el cable que puede enchufar ahí el ordenador también, que ya no tenía batería. Sí, por el wifi, porque fue de las primeras en tener wifi, lo reconozco.
¿Sigues una disciplina férrea para escribir o cuando se te ocurre?
No, escribo todos los días, de lunes a domingo. De unas 8 horas al día.
¿8 horas al día?
Igual que nosotros.
O sea, hincas los codos para escribir.
Claro, es que si no lo vas dejando, tienes una fecha de entrega y no llegas, ¿no? La editorial te pone una fecha, tienes que entregar este día y ese día tiene que estar el libro.
Pero vamos a ver, un thriller necesita una planificación, necesitas una pizarra, necesitas algo, o sea, y eso, ¿cómo lo compaginas con el hecho de estar escribiendo todo el tiempo? Porque tendrás que dedicarle tiempo a pensar también.
Claro, la pizarra me compré una pizarra.
O sea, lo de la pizarra es verdad.
Sí, una pizarra esta criminalística. Okay. Me compré unos imanes para ponerle un imán de color al que era más sospechoso, menos sospechoso, tal, líneas temporales, la que minuto a minuto iba describiendo cómo era el asesinato, luego flechitas con los personajes relacionados con la víctima.
Y además es que no sé cómo lo haces, porque estás súper ajustado a la realidad. Es decir, cuando tu personaje está hablando de Operación Triunfo, está hablando del artista de Operación Triunfo que en ese momento de la historia está siendo expulsado de la academia, o cuando estás hablando de un concierto en concreto, en un libro, estás hablando del concierto que efectivamente se produjo de ese artista en esa fecha en concreto. O sea, está todo muy encajado dentro de la realidad.
Claro, sí, es que sí.
Hay un servicio de documentación.
Si escribo de Operación Triunfo 2000, del primero, no me lee nadie. Ya no se acuerdan de Chenoa.
Nosotros sí, pero
mis lectores ya son un poquito más con todo el respeto, son un poco más jóvenes. Sí. Entonces tienes que hablarle pues de Cepeda, de Aitana, de Amaya, del concierto de Shiran, de todo esto. De Amaya no sabe nadie nada, ¿no?
No, es verdad, está desaparecida.
Y esa mañana que a todos nos ha...
Tú la dabas por ganadora, ¿o das por ganadora a Aitana?
Yo aposté que ganaba Aitana.
Me parece que
aposté,
sí.
Aposté no en el de casas de apuestas, aposté con una seguidora que ganaba Aitana. Y le decía, sí, sí, todo sin dinero.
Y te habrán tocado muchas mañanas de esas que hasta 8 horas y dices, vaya mierda, me ha salido hoy, ¿no? Entonces...
La mayoría. la mayoría. Luego tienes que repasar el día siguiente y vas cambiando. Es decir, me paso más tiempo quitándolo del día anterior que poniendo cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, por eso son 8 horas al día durante 9 meses.
¿Y no te ha pasado como a nosotros alguna vez, que desde nuestro modesto punto, los dos escribimos gilipolleces, ¿no? Que de momento...
bueno, yo estoy por ahí, ¿eh?
La idea, espera, que... la idea brillante se te ocurrió, que sea haciendo de cuerpo o cosas de esas. Y tengo que escribirlo ya.
O en la ducha.
Sí, 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 sí. La idea puede venir de cualquier parte, o con una canción, que es en la cafetería, con alguien que pasa, o estás ese día viendo la tele, o escuchando a vosotros, o lo que sea.
Entonces yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Cuál es la aplicación del iPhone
que utilizas?
¿Qué más utilizas? ¿Puede ser la nota de voz?
Sí, es que yo el iPhone lo uso solo para llamar por teléfono y para mandar WhatsApp.
No me gusta, ni siquiera me gusta el WhatsApp. Tú vas por la calle y se te ocurre una idea de algún personaje y ¿cómo la apuntas? ¿La memorizas o la apuntas en un papel?
No, la memorizo.
¿Y no se te olvida?
A ver,
pues nosotros hemos estado con el papel todo el día, macho.
Vivía a 200 metros del Starbucks. Ahora ya que vivo más lejos, pues igual tengo que llevar un papelito.
Deja de hablar, hombre.
¿Qué es mejor? Un momento, es que yo necesito apuntarme porque si no se me pierdo. ¿Qué es mejor regalarte? ¿Una Mont Blanc y folios o un portátil?
A mí un portátil.
Vamos.
Pero ¿tú cuántos años tienes?
No, eso no se dice.
Eso es
secreto.
Bueno, no es secreto porque pone en la Wikipedia, aunque está equivocado. Sí. Pero bueno, soy más o menos de un poquito de vuestra generación. Sí, somos de la misma generación.
Exactamente. Oye, ¿la gente joven lee o no?
Lee más de lo que la gente piensa.
O sea, vamos a la máxima aquella de...
Tú no lees, ¿no?
No, el axioma ese de Larra de no se lee porque no se escribe y no se escribe porque no se lee. ¿Cómo ves tú todo eso?
Yo creo que los chavales sí que leen. Lo que pasa es que si intentas meter en el colegio...
Ahí voy, exacto.
Cosas del siglo XVI, del siglo XVII, libros que no entienden...
¿A ti te ha pasado, por ejemplo, como ibas a séptimo de GB, y nosotros somos de la época de GB,
el Lobo Estepario?
El Lobo Estepario, o te cascaban un libro de Góngora o el Árbol de la Ciencia.
O el Lazarillo, cosas así, que está bien, pero que tú no entiendes, que eso no hace lectores, no crea lectores. En cambio, bueno, si dieran libros un poquito más actuales, pues igual ahí sí que conseguías enganchar a los chavales, y luego pues que ellos ya lean lo que quieran, ¿no? Que lean el Quijote, que lean el Lazarillo, la Celestina, todo eso, ¿no?
Sí, yo...
¿Tú cuando eras joven, qué leías, aparte de Agatha Christie? O sea, cuando tenías 17, 18 años.
Pues leía mucho TVO, leía mucho Mortadelo, mucho Zipizape, leía unos libritos amarillos que me acuerdo que tenían, que eran también de misterio, que se resolvían al final, lo de Elige tu propia aventura.
¿Y los amarillos eran esos que tenías que poner en un espejo?
Exacto, Lince y Amy se llamaban los protagonistas.
Sí. ¿Y tú no leías las novelas de los siete secretos, de
los cinco también he leído.
Los tres investigadores y Alfred Hitchcock.
Ah, todos hemos leído. Sí, hombre, todos. Por favor.
Lupin también he leído.
Sí. Los libros de Oscar, Oscar Quina y el Láser, los de Carmen Kurz se llamaban.
Eso ya me pilla a mí un poquito... Eso no lo llegué a leer.
Pero vamos, cuando te embaulaban uno de Baroja, uno de Galdós, que probablemente...
Y encima luego te ponían un examen. Eso es un trabajazo sin internet, que hoy hacen los trabajos y los chavales los tienen en internet, pero nosotros teníamos que currarnos el trabajo y claro, eso precisamente no crea lectores, ¿no?
Entonces, no, pero los creará, porque si te aficionas a leer poco a poco, pues acabarás igual leyendo a Baroja o a Galdós.
Sí,
o a Mamuno,
claro, por supuesto. Pero al principio, cuando tienes 12 o 13 años...
Tienes que leer lo que te gusta.
Ese tipo de libros que ni siquiera lo entienden, ¿no? Y encima te obligan a hacer un examen o un trabajo. Entonces es más complicado.
Bueno, entonces, ¿y cómo va la trilogía de La Chica Invisible? Quiere decir, estás en la promoción ahora del Puzzle de Cristal,
sí,
pero ¿estás trabajando ya en la siguiente, en la que se supone que cierra la trilogía?
Sí, estoy desde el día siguiente de acabar de corregir el segundo, me puse ya con el tercero.
¿Cómo se llama el libro? Venga, primicia.
Ay, no puedo decir. Esto me mata Planeta.
¿Cómo va el periodista por el titular?
Me mata la editorial. Sí,
qué bonito título, me mata la editorial.
Oye, pues no está mal, ¿eh? Y además va de muertes también. No puedo decirlo. Esto está dentro de... Tenemos un equipo de comunicación, otro de... Además, voy a ver a la de prensa ahora y me va a decir, como hayas dicho algo del título...
Empezamos con spam y ahora equipo de comunicación. Empezamos, bueno, ya tienes una tía de prensa y todo.
Tú sabes el equipo de gente que tiene. O sea, tú tienes los agradecimientos del libro y parece un equipo de fútbol, pero con suplentes y todo.
Pero porque yo soy muy agradecido. Entonces hay 4 páginas de agradecimiento en todos los libros. En el próximo saldréis vosotros, fíjate.
Gracias. Eso te iba a preguntar. Y entre ratico de escribir en la cafetería en cuestión o donde podías escribir, surge en tu mundo el grupo Risa. ¿Tú cómo nos empiezas a oír? Ya por curiosidad.
Ostras, pues hace muchos años. Yo os empiezo a escuchar por Avellán.
Ajá.
Que me llevo muy bien con él, además. Sí. Y tal. Y entonces os escuchaba primero cuando estabais con él y luego sí. Ya... muchas madrugadas.
Ya por defecto, pues ya, exacto.
Sí, sí, cuando descubrí que habéis hecho el cambio, sí. Me pasé, bueno, lo escucho siempre, o casi siempre, porque también tenéis una. Es que a estas
gracias,
horas.
Gracias,
a estas
gracias,
horas.
Gracias, hombre.
¡Hombre, gracias! Ahí estamos.
Gracias.
Oye, ¿qué tal llevas lo de las firmas de libros? Yo a mí me gustan mucho las de discos. Cuando tenemos
¿qué relación, ¿qué relación tienes tú con la gente que te lee? Quiero decir, sí. ¿Te cuesta? ¿Tienes que hacer un esfuerzo para firmar, para contestarles?
Bueno,
para...
ahora hay redes sociales que antes no había.
¿Te gusta?
No, yo para mí es el mejor momento. Es verdad que sí, lo de los viajes...
¿Lo disfrutas?
Los viajes muy pesados porque tienes que levantarte muy temprano para coger un avión y tal... Pero llevamos más de 400 firmas en 8 años.
Me encanta.
Entonces, firmas que han durado 7, 8 horas.
¡Ostras! ¡Qué maravilla!
Entonces,
qué envidia.
Para mí... no, pero para mí es el mejor momento. Es sí. Como recoger las notas en el cole, ¿no? Ver toda la fila allí de chicos.
No, está muy bien.
Y luego, pues ellos vienen allí para verte a ti. Entonces, tienes que estar con la sonrisa desde el primer minuto hasta que cierre la librería.
Realmente lo pasas bien. Quiero decir, tú lo
sí, disfrutas. Sí, lo paso bien a veces.
Fernando también.
Es imposible no pasarlo muy bien. O
sea, Fernando se lo pasa estupendo.
¿Vosotros sí, sí. Cuando tenéis firmas no lo pasáis bien?
Sí.
A Fernando le encantan.
Sí, sí. Una firma que yo no tenía ni silla, tío. O
sea, que fue en el campo de León,
sí, sí,
¿no?
Una cosa tremenda.
¿No te pusieron una silla siquiera?
No. O
sea, yo prefiero silla y mesa. Cuando me ponen un taburete de estos altos que tengo que estar levantándome para...
Para que te hagas una idea de cómo eran nuestras firmas, es que cuando nosotros nos teníamos que firmar discos, para empezar, a mí me llamaban cuando llegaban de juerga, me llamaban a la habitación, a lo mejor a las 4 de la mañana me metían el susto de muerte.
Así,
me decían, baja, que te estamos esperando desde hace media hora. Entonces yo me tiraba de la cama, me ponía un jersey encima
y bajaba
y resulta que eran las 4 de la mañana y abajo no había nadie.
Es que a las 4 de la mañana... Bueno.
Eso para empezar. Y luego, en segundo lugar, las firmas que nos ponían eran siempre unas horas estupendas.
Sí,
acababas de trabajar la noche anterior, a lo mejor a las 2 o a las 3 de la mañana, y la firma era en el campo de León a las 9 de la mañana. Llegábamos con la ropa pegada.
Claro, lo que pasa es que nosotros también éramos muchos miembros del programa y entonces era un lío. Claro, tú vas tú solo, tú firmas tu cosica y ya está.
Claro, pero movilizar. Teníamos que movilizarnos por lo menos 5 o 6 personas.
No, sí, yo voy solo, cuando puede venir mi pareja viene conmigo, pero es verdad que para mí es un regalo. Aparte, tenemos giras, esta promoción creo que son más de 40 firmas, ¿no? Entonces, es como un premio para tanto para los lectores como para mí, ¿no? Sentir ese apoyo en la firma, pues para mí es estupendo.
Aparte, ¿a ti te gusta viajar?
Me gusta viajar, lo que pasa que ya te digo que los madrugones, cuando tienes que coger un avión a las 6 de la mañana...
No es lo mismo viajar de vacaciones que viajar para...
Claro, claro, tienes que esperar el tren que llega, el tren de Extremadura que llega tarde siempre o que no llega...
Nos lo enseñó Bobby, no es lo mismo un viaje, ¿cómo era? Una gorra de viaje que un viaje de gorra.
Correcto. Exacto.
Eso es.
Ahí tienes totalmente razón. Mira, apúntate esta frase para el próximo libro.
Eso es.
Es un buen título para terminar la trilogía, ¿eh?
Sí. Roberto quiere poner el último título, lo quiere poner Roberto Gómez.
Sí.
Nada, luego te doy mi teléfono, Bobby.
Bueno, Bobby, por favor, unas últimas palabras antes de despedir aquí a Blue Jeans.
¡Entrevistón!
Gracias.
¡Entrevistón! Un fenómeno.
Bueno, no, Blue Jeans.
Prometo que voy a empezar a leer el libro.
Sí.
¿Que bueno, no tradujiste?
Tienes un 30 segundos para por lo menos vender el muñeco. Aprovecha los micrófonos de la cadena COPE.
Bueno, pues nada, que muchas gracias a vosotros, que es un placer estar en un programa del que soy fan. Y muy nada, bien. Que si os gustan los asesinatos, los crímenes, los misterios, sí. las abuelas,
vivimos
pues que leáis La Chica Invisible y luego, si os ha gustado, pues leáis El Puzzle de Cristal, que igual hasta se hace película. Pero bueno, mientras que leáis el libro.
Exclusiva.
No, pero no me iba ya.
Exclusiva.
Fíjate si nos gustan las abuelas que tenemos a Carmen al lado aquí enfrente de la COPE.
Pues nada, que esto, porque quién sabe si se hace una serie, una película.
Ah, que sí, que se haga.
Esto pues ya iremos al estreno todos, ¿no?
Hombre,
juntos.
Por favor. No te olvides de nosotros.
No, yo no me olvido nunca de vosotros porque además duermo con vosotros alguna noche que otra.
Ay.
Gracias, Blue Jeans, por habernos ayudado a empezar esta singladura. Hasta las 6 de la mañana. Un fuerte abrazo, Blue Jeans.
Gracias.
Hoy comenzando el programa, los primeros minutos de la noche del Grupo Risa en COPE, pero todavía hay mucho más.
Va bueno al ritmo de la madrugada. Vamos con las primeras peticiones de las masas y alguna cosica más. A ver si nos da tiempo a hacer todo hasta las 3. Primera parada, estación informativa. Antes, este importante mensaje.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Soy Pablo Echenique, mitad persona, mitad máquina. Creo que ya me conoces.
¿Qué tal, mitad hombre, mitad máquina, Echenique? Solamente te vamos a ver cómo está pasando el verano. ¿Estás bien? Hola.
Buenas a todos, muy buenas noches. Me pilláis en pleno veraneo, pero ¿sí? Siempre fiel a citas con vosotros, sí.
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Dónde veraneas?
Pues me he venido, he hecho un viaje transoceánico. Me he venido a la casa de Irene y de Pablo. ¿Sí? Y me he montado aquí un cobertizo al lado de la piscina. Y bueno, pues muy bien, disfrutando de la piscina, de tal. Tengo otra también que es una de toy, que es para mojar los pececitos. Y bueno, me han puesto un trampolín fenomenal, el servicio me trae el cubata con pajita, el piscinero me limpia las hojas.
¿Tú también tienes una enfermera para las noches?
Bueno, eso queda en mi privacidad.
¿Qué es eso, la enfermera para las noches? Me gusta eso.
Sí, Pocetti, sí. Y bueno, pues muy contentos. Aquí todos, me he comprado unos manguitos en el Lidl que me sirven para mantenerme en el agua a la vez que miro los rayos del sol con mis gafas graduadas. Y muy bien, pues, y en mis tiempos muertos pues me pongo el iPad para ver repeticiones del programa de La Tuerca. Y bueno, pues aquí estamos pasando el verano de la mejor manera posible.
Hay una cosa que hacía en la radio, Pablo, Carlos Pumares, en verano, que era, bueno, dos cosas. Uno que era siempre el especial del monolito de 2001, y otro que era que en verano siempre hacía un programa de música de Navidad. Y entonces nosotros queremos muy buenas noches, efectivamente. O lo del 2001, y por qué no en agosto hacer un programa de canciones de Navidad. No decimos en Navidad el 24 de diciembre, ojalá que todo el año sea Navidad. Y entonces, ¿por qué no se puede poner en verano un especial de Navidad? Total, que van ustedes a escuchar, oyentes de Polvo de Estrellas, esta bonita canción navideña de Pablo Echenique. Adelante. John Barry.
Ya vienen esos fascistas que nos pretenden gobernar, agrediendo a la gente. Surge de repente el Vox de Santi Abascal. Y ya vienen los falangistas. Fuera el Partido Popular, irresponsables antipatriotas, la ultraderechona de Vox. Llegó Navidad, ya vienen viejos franquistas, pero no nos van a callar. El bipartidismo siempre lo mismo, y Vox crea tensión social. Ya vienen estos fascistas quebrando el espacio social, defendiendo en las calles nuestras libertades ante Vox. Movilización. Ya vienen estos golpistas. Ho, 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 Christmas, Papá Noel. Neofranquismo sin complejos, que llegar al Congreso con Vox. Elecciones no. Ya vienen esos racistas y sé que van a ir a por ti. Seas pensionista o feminista o del LGTBI. Alerta antifascista. Quebró la justicia social. Viene la ultraderecha, fachuza y extrema. Merry Christmas time.
Bueno, pues hasta aquí este mensaje de paz de Pablo Echenique. Adiós, Pablo, Buen verano.
Adiós a todos. Feliz verano. Lo que os quede.
Porque ahora vamos a por las apasionantes noticias de las 3. En este show del verano, en esta sesión terracita de la noche del Grupo Risa. Hasta las 6. Hasta las 5 en Canarias.
Shows. Green card for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the life.